Las historias tienen poder. Dios lo sabe. Por eso mandó a escribir la Biblia. Y para demostrarlo, permítanme contarles una historia. En el 2009, un periodista de nombre Rob Walker se hizo a sí mismo esta pregunta. ¿Son las historias la herramienta más poderosa que tiene el ser humano? Esta pregunta le estuvo dando vueltas y vueltas en su cabeza durante mucho tiempo, hasta que una noche, en plena madrugada, saltó de su cama como disparado. Con su pijama de franela, fue a la cocina, se preparó un café, se frotó las manos para calentárselas y se sentó enfrente de su computadora. Y empezó a comprar en eBay cosas de manera aleatoria de entre 1 y 3 dólares. Todo aparentemente sin sentido. Y no, no es lo que están pensando, no era una adicción por las compras en línea. Ya no pudo dormir esa noche y nada más esperó a que amaneciera, que fuera una hora un poquito más adecuada para poder empezar a hacer llamadas. Y fue lo que hizo, empezó a llamar a sus colegas, a sus compañeros, a sus conocidos, que eran escritores, para proponerles algo. Decía, oye, ¿quieres ser parte de un estudio importante de objetos? Y antes de que le contestara, bien emocionado, mira, te explico, lo que necesito que hagas es, como parte de este experimento, es que escribas una historia del objeto que te voy a dar. Y así, durante 200 llamadas. Y adivinen qué, todos les gustó la idea y todos estuvieron bien. A la vuelta de unos tiempos, de unos días, ya tenía 200 historias y 200 objetos. A estas alturas, ya estaba muerto de curiosidad para ver si su teoría, hipótesis era correcta, hasta que nuevamente se sentó enfrente de su computadora y empezó a subir los objetos, pero ahora la diferencia era que le había agregado la historia y se sentó a esperar el resultado. Uno de esos objetos era este dragón de porcelana, feo, bonito, no sé, ya dependiendo de gustos, que le costó aproximadamente 1,99. Que por cierto, a este dragón se le colgó la historia de que era el logo de una importante fraternidad en Estados Unidos y que todo el mundo quería pertenecer. Ya después de que se le hizo esta historia, adivinen en cuánto se vendió este dragón. ¿Ni idea? 31 dólares. De casi 2 dólares que valía hasta 31 dólares. Eso equivale a un 1557% de ganancia. Ustedes me van a decir, pues a lo mejor fue algo excepcional. No. De los 200 objetos, todos, absolutamente todos, aumentaron su valor. De los 200 dólares que gastó, terminó ganando o vendiéndolos todos por 8 mil dólares. Las historias no son nuevas. De hecho, toda nuestra vida hemos estado rodeados y abordados por diferentes historias, las cuales se han podido contar bajo un fin específico. Desde las pinturas rupestres hasta los papiros. De hecho, todos hemos crecido con diferentes historias y diferentes narrativas, ya sea por medio del cine, por medio de libros, o cuando estamos en nuestras reuniones con nuestros amigos con las chelas, se cuentan historias alrededor, y no me van a dejar a mentir. Todos tenemos un familiar, un tío, un primo, nuestro abuelo, que nos cuenta siempre las mismas historias. Y tiro por viaje, cada vez es la misma historia. Pero aún así, nos siguen gustando porque nos evocan recuerdos, emociones y sentimientos que nos hacen conectar con esa historia. Y eso es lo que nos gusta. Esto es precisamente lo importante de esto, que en mayor o en menor grado, estas historias nos pueden generar emociones. Y cuando hay una emoción generada, eso puede provocar que haya un disparo de ciertas sustancias o ciertos neurotransmisores específicos que son los que generan esas respuestas. Pero bueno, más adelante les platicaré un poquito de eso. A estas alturas supongo que se están preguntando, ¿y qué tiene que ver las historias con nuestra consulta médica? Bueno, pues me creerían si yo les dijera que contar historias cumple con un quehacer muy importante dentro de nuestras funciones como médicos. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas. Una, si nosotros somos los que contamos las historias, podemos utilizar el conocimiento que estamos generando en este momento para crear reacciones específicas De acuerdo al neurotransmisor que estamos específicamente buscando disparar. Obvio, hay buenos y hay malos, ya los vamos a ver. Pero si tenemos ese conocimiento, lo vamos a ir canalizando para que nuestra consulta sea más agradable. Y desde la otra perspectiva, o por el otro lado, es si nosotros le permitimos a nuestro paciente contarnos su historia, existe la posibilidad de que con un poco de guía, con un poco de orientación, de consejería, logre encontrar el posible significado que esa historia se relaciona con la sintomatología que nos acude a consultar, tomando en cuenta de que la historia no cambia. Lo que cambia es la percepción y el sentimiento que le damos a esa historia. Y eso sí puede ser cambiado mediante una orientación. Bueno, entonces, ¿contar historias funciona? La respuesta es sí. Sí funciona. Y funciona muy bien. Básicamente, porque las historias son una manera muy sencilla de trasladar hechos, sucesos, información y consejos que además, aparte de que resulta muy sencillo transmitirlas, tienen un poder más importante y es mucho más sencillo o mucho más fácil para la persona que está recibiendo esta información el recordar esa historia y asociarlo con esa enseñanza que nosotros queremos generar en esa historia. Y más aún, si nuestra historia tiene suficiente poder y logramos generar un vínculo afectivo, ya sea con él, con ella o con ellos, dependiendo de con quién estemos trabajando, pues todavía se potencializa muchísimo más todo el proceso. Y con este vínculo afectivo me refiero a esa parte donde se meten sentimientos, donde se meten emociones, donde se mete el hecho de que me conecto con lo que me está contando, me identifico con lo que me está contando y por ende entiendo de una manera más sencilla el mensaje que hay dentro de esa historia que estoy tratando de o que estoy contando. En otras palabras, podemos hacer que este proceso de enseñanza y aprendizaje, que invariablemente existe dentro de nuestra consulta, sea de una manera más sencilla. Y no nada más así, sino que sea más significativo y obviamente todavía más poderoso. Que nuestra enseñanza tenga un poder importante para lograr el cambio entre nuestros pacientes. Lo que les contaba un poquitito más atrás. Está más que comprobado que cierto tipo de historias generan ciertos cambios químicos dentro de nuestro cuerpo. Y de esa manera se liberan ciertos neurotransmisores o ciertas sustancias que básicamente ya son conocidas por todos nosotros. En esta presentación vamos a hablar de tres buenas y dos malas, básicamente. Pero vamos a ir poco a poco analizando eso. Para empezar, vamos a comenzar desde el principio. La primera de ellas que le quiero platicar, básicamente, es la dopamina. Esta es una de las hormonas de los neurotransmisores buenos que estamos teniendo. Quiero platicarles de esto. ¿Y de qué manera? Pues mediante una historia. En algún tiempo, yo tengo la costumbre de llegar muy, muy temprano a la clínica, al consultorio, porque si me voy un poquito más tarde, no me atrapa el tráfico y pues llego todavía más temprano y no me gusta llegar por ahí. Normalmente llego muy, muy temprano, por ahí de las 7 de la mañana, y lo que hago es llegar al consultorio, prepararme un café, antes de que llegara la pandemia, ponerme a la computadora a hacer algunos pendientes o adelantarle algunos cursos que pudiera estar tomando en línea. Un día, en mi rutina diaria, me encontré una paciente. La sala estaba sola y nada más ella estaba, la paciente, mismo frente de la sala de espera del consultorio. La vi, hicimos contacto visual, me llamó mucho la atención y se me acerca de una manera muy tímida. Doctor, ¿con quién me puedo reportar para dejarle mi tarjeta? Contesté con el típico ¿a qué viene? Pues me contesta, a consulta. ¿Qué es lo que pasa? Le dije, con un poquito más de curiosidad. Lo que pasa, doctor, es que tengo una terrible comezón en mi codo izquierdo, ya desde hace varias semanas. ¿Y desde a qué hora está usted sentada aquí? Desde las 4 de la mañana. A estas alturas, alguien que está sentado desde las 4 de la mañana en la sala de espera de una clínica por una comezón que tiene en el codo, que ya tiene mucho tiempo, que hay algo más. Tome su tarjeta y le permítame tantito. Ahorita la paso. Me preparé rápidamente mi café, me puse a acomodar mis cosas y le hablé para que pasara a la clínica, digo, al consultorio, perdón. Ya total, se sienta ella en su lugar, yo me siento en el mío. Señora Julieta, ya había visto, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? Doctor, es que tengo una comezón muy importante en el cor... No. A ver, quédense. ¿Qué le pasa? Se hizo un pequeño silencio, algo incómodo. Cuando levanta la cara y veo que sus ojos están vidriosos, y empieza a llorar, lágrima, moco y baba, chillando a rienda suelta. Ya sabía que algo más había detrás, que había una agenda oculta detrás de ese motivo de consulta. Entonces, pues me dije, bueno, médico familiar, acepto abordaje integral. Y ese día comencé la consulta temprano, de hecho, antes de que iniciara oficialmente la consulta. Una vez que empezamos a trabajar, fue donde me di cuenta que lo que le estaba pasando a la señora Julieta era que... Creo que eso se los contaré en otra ocasión. Supongo que a estas alturas ya todos estarán en la fila de la butaca diciendo, ¿y qué le pasó? ¿Cuál es el verdadero motivo de consulta? ¿Cómo puede ser que qué le pasó a la señora Julieta? De esa manera, todos ustedes en este momento ya están un poquito más concentrados en lo que yo tengo que decir, lo que quiere decir que ya están generando, que tienen un poquito más de motivación para continuar con el proceso que estamos haciendo con esta presentación, y de esta manera, quieran o no, ya tienen un poco de niveles más altos de dopamina que hace falta. Para poder generar un poquito de dopamina, es importante generar también ese, ¿cómo decirlo?, esa expectativa. De esa manera logramos. Pero bueno, pasemos al siguiente neurotransmisor. ¿Cuál es el siguiente que vamos a platicar en esta ocasión? Se llama oxitocina. Sí, ya sé. La hormona del amor. Bueno, es cierto. Pero también, cuando tenemos niveles altos de oxitocina, en dosis un poquito más elevadas, uno se vuelve más generoso. Se conecta, primero que nada, consigo mismo. O sea, tiene como que más una conexión más con su propio yo. Y también tiene una conexión más grande con la persona que está enfrente. Es decir, se genera un proceso de empatía todavía mayor, que es lo que nos ayuda para poder generar una historia positiva y tener esa fuerza que estamos buscando. Pero veámoslo, obviamente, por una historia. Voy a intentar generar un poco de oxitocina dentro de usted. En alguna ocasión, cuando inicié mi actividad profesional, trabajando fuera de la institución, recién egresado, estaba en un consultorio médico, tenía mi consulta, y se acerca, nada más de repente, una mujer muy, muy agitada. De hecho, se brincó todos los que estaban esperando para acercarse conmigo, para intervenir, hacerme una pregunta. Cuando la vi toda agitada, me llamó la atención. Doctor, ¿hace visitas a domicilio? ¿Y cuánto cobra? La veía muy agitada. En ese entonces, normalmente no hacía yo visitas a domicilio, porque no sentía preparado para este tipo de situaciones. Le contesté, mire, normalmente no lo hago, pero como la vi muy inquieta, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que mi hermana, así, estaba temblando, porque mi hermana, vivimos aquí cerca, pero es que mi hermana, que tiene cáncer, ahorita la vemos muy, muy inquieta y pues no sabemos qué es lo que tiene. No sé si usted, por favor, pueda ir con nosotros a darle una vueltecita. No me quedo de otra en ese momento más que decirle, sí, ¿sabe qué? Permítame tomar aquí mi... Terminar un poco la consulta. Tiene una chancecita nueva para ir. Cuando terminé, que iba caminando hacia el domicilio, muchos pensamientos se me vinieron a la cabeza. Es qué voy a hacer, qué me voy a encontrar, voy a tener las habilidades y las capacidades necesarias para poder manejar esa situación. Y no les miento, tenía miedo de lo que me iba a encontrar. Cuando llego a la casa, que toco, inmediatamente abre la puerta la misma chica que me fue a buscar. Me encuentro un ambiente denso, un silencio sepulcral, y me pasa a la sala, que la tenían adaptada a... como una especie de recámara, porque la paciente ya no podía caminar. La veo, era la primera vez que yo veía a un paciente en tal grado de consunción, raquética, acabada, sus ojos hundidos, su mirada perdida, los pómulos saltados, los labios secos, partidos. En ese momento me paralicé. Yo no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar. Cuando me compuse, porque intenté componerme lo más rápido posible, me acerqué lentamente, muy lentamente. Me hinqué a un lado de él. Recuerdo que me hinqué a un lado de donde ella estaba. Y lo tomé muy despacio de la mano. Me acerqué a su oído. Y le dije, todo va a estar bien. Creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. Que nos toca hacer algo que no tenemos experiencia, o simplemente cuando nos toca atender a pacientes en etapa terminal, resulta difícil dejar de lado ese sentimiento y ese remolino de emociones que nos genera este tipo de atenciones médicas. Y estoy más que seguro que más de uno, si no es que todos ustedes, se identificaron perfectamente en cómo me sentía yo y toda esa confluencia de emociones que estaba yo viviendo al momento de atender a ese paciente. Es decir, ustedes se pusieron empáticos conmigo y por ese simple hecho ya tienen un aumento de oxitocina dentro de su cuerpo. ¿Entendieron qué era lo que yo estaba sintiendo? De esa manera pueden comprender las reacciones que yo tuve en esta historia que les estoy platicando. La siguiente es la endorfina. La endorfina nos da placer, nos da felicidad, calma el dolor, nos vuelve más relajados, pero sobre todo más receptivos. Ahorita regresaremos con ello. Estas tres que acabamos de ver, si les queremos poner un nombre, les podemos poner el cóctel del cielo, en donde el paciente lo tenemos más relajado y podemos conectar muchísimo más fuerte con él. Pero también, como les había platicado, tenemos otros dos neurotransmisores que no son tan agradables, que son la adrenalina y el cortisol, que podemos llamarle, si tenemos un cóctel del cielo, pues también tenemos un cóctel del infierno. Y eso no nos ayuda absolutamente nada dentro de la consulta. ¿Cómo se siente tener niveles altos de cortisol y de adrenalina? Pues se sentiría más o menos así. Creo que a estas alturas, espero haberlo sacado de onda y que se hayan impactado, y tengan niveles altos de cortisol. Ya perdieron toda la atención que tenían hasta este momento. Son las personas. Niveles altos de este tipo de neurotransmisores hacen que las personas tengan irritabilidad, poca tolerancia, crítica, memoria deficiente y malas decisiones. Es el clásico paciente que ya se peleó con la asistente médica allá afuera, por la razón que ustedes quieran, y entra a la consulta con cara de perro, y ustedes que tratan bien bueno, tratan de orientarlo, de darle la consejería y todo eso, les entra por un lado y les sale por el otro, porque simplemente no está receptivo. Repito, son los pacientes que tienen poca tolerancia, que están irritables, que tienen poca memoria y que pueden tomar malas decisiones. No queremos a nadie así en la consulta, porque es muy difícil trabajar con ellos. ¿O realmente queremos tener a alguien así con esta consulta? Lo bueno de esto es que podemos cambiar esas situaciones si logramos cambiar el contexto de la consulta mediante contar historias. Pero bueno, como creo que ya los desconcentré un poquito y ahorita todavía tienen niveles altos de cortisol y adrenalina, vamos a generar un poquito de endorfinas, puesto que no les puse yo algo relacionado con las endorfinas. ¿Cómo se siente tener niveles altos de endorfinas? Pues más o menos así.
Give her a second.
Ya que tenemos nuevamente niveles altos de endorfinas, eso hace que tenga nuevamente su atención y podamos continuar nuestra presentación. Todo esto que les acabo de platicar está en relación de que si nosotros hacemos o contamos las historias, pero también está la otra parte que ya se los había platicado, en donde le permitimos al paciente contar su propia historia. El doctor Arthur Kleinman cuenta en 1988, él es un psiquiatra, cuenta la historia en donde tuvo que atender, después de residente, una niña que sufrió quemaduras muy importantes en su cuerpo. Entonces, cada vez era curaciones todos los días. Esto refiere que la metía en una bañera para tratar de quitar las escamas. Imagínense el dolor que sentía la niña. Eran gritos, era dolor, era muy feo. Entonces, el doctor comenta que para poder tratar de distraer a esta paciente, pues le preguntaba, oye, ¿y cómo te va en la escuela? Oye, háblame de tu familia y todo. Pero nada funcionaba. Nada funcionaba o nada parecía funcionar para calmar las molestias de la paciente. Hasta que un día, en su impotencia, le preguntó sin pensar cómo lograba soportar su dolor. ¿Qué significaba para ella aquellas quemaduras y tener que acudir todos los días a aquel ritual tan lacerante? La niña lo miró con estupor y agarrando su mano con fuerza, le empezó a contar la historia, su propia historia, cesando sus forcejeos y sus gritos. Por primera vez, cuenta el doctor, que prestó atención a la experiencia de la enfermedad desde la perspectiva del paciente y se dio cuenta que de que para ayudar a poner en orden dicha experiencia podía tener un valor terapéutico el hecho de darles la oportunidad de contarnos esa historia. De ahí que posteriormente derivó lo que se llamaba la medicina narrativa o la de medicina basada en la narrativa. Esperemos tener otra oportunidad para contarles. Es básicamente, así a muy grosso modo, es permitirle al paciente contarnos sus historias para que se escuche y de esa manera tratar de darle un significado o entender ese significado que hay detrás de esa enfermedad. A estas alturas, no sé qué se imaginaron al ver el título de la presentación, pero al contar historias en la consulta, a manera de cuentos, lo podemos o lo debemos de hacer a manera de relatos que son funcionales. Gente que se dedica a contar historias de manera profesional nos hace ciertas recomendaciones para poder organizar adecuadamente nuestras historias. Nos da las tres primeras, yo le agregué la cuarta. La primera, entendamos que no vamos a convertirnos en ese viejito de la barba larga sentada alrededor de una fogata a contar historias de fíjate que era hace una vez un cuento. No, pueden ser. Todos podemos contar historias. De hecho, las estamos contando constantemente, pero el problema es que no nos creemos que podemos hacerlo. La segunda cosa que nos recomienda es, escribe esas historias. Cuando uno las escribe, te lo digo por experiencia, agarran un orden y pueden en un momento dado no ser nada más simplemente de se me ocurrió, sino ya tenerla bien estructurada para que tenga los elementos necesarios y que pueda generar el efecto que estamos buscando. La tercera parte, organiza. De todas las historias que se nos ocurran, vamos a ponerlas cuáles generan dopamina, cuáles generan endorfinas, cuáles generan serotonina, cuáles generan las hormonas que estamos, los neurotransmisores que estamos buscando, y de esa manera utilizarlos cuando las necesitemos. Y yo le pongo ahí el número 4, que si no viene aquí, es permite. Tú como médico familiar, permite a tu paciente la expresión de su propia enfermedad para poder darle la oportunidad de que entienda o que trate de entender el significado que hay detrás de todo esto. Hay que entender que no se trata de contarles una película o de contarles una historia muy larga y que, ay, pues me voy a tardar 45 minutos contándole la historia. No, pueden ser historias cortas, pequeñas metáforas con los elementos esenciales para que generemos el efecto que estamos tratando de buscar con el neurotransmisor específico, que es el que estamos tratando de evocar, y de esa manera tengan la fortaleza que estamos buscando. Y nuevamente, permitir que exprese sus propias historias, fungiendo nosotros como guías de su posible significado oculto, y de esa manera poder ayudarlos a cambiar la perspectiva de esa misma historia. Considero que es una propuesta arriesgada, pero poderosa, y si les convence, pues entonces que haya historias en su consulta de medicina familiar.